Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 7 minutos. Es, sí, 24 de diciembre, el día en que la cristiandad celebra el nacimiento en Belén del Hijo de Dios. Es el 24 de diciembre, el 25 de diciembre es la natividad. ¿Cómo están? Buenos días.
Como el 24 de... Buenos días, Consuelo Nicolás.
Hola, buenos días.
¿Me sorprendiste?
Es que hoy día es la misa de Nochebuena. Ya, mañana día, es Navidad.
Ya, pero es la previa para lo que se celebra mañana.
Sí, claro,
mañana es la celebración.
Mañana es la celebración de la Navidad, sí. Ya. Pero hoy día es, es Nochebuena.
Es una convención previa. ¿O no? Ya, una convención de la cristiandad previa.
Me declaro incompetente.
No, discute nomás.
Pero me declaro incompetente.
Es que
no.
Yo entendí que había dos celebraciones distintas, hoy y mañana.
Son, po. Ya, pero da lo mismo. Déjalo ahí.
¿Cómo puede ser que en este programa discutamos hasta de la Navidad?
No, porque yo le entendí mal a Nicolás. Pensé que hoy día había algo que yo no había entendido.
Los quiero mucho. En el programa anterior,
Nicolás, entendí mal, eso es todo.
Pero bueno, da lo mismo, no importa.
Porque hoy día es Nochebuena y mañana es Navidad.
Ya, pero es la previa de mañana.
Oye, Monsalve, hubo un problema. Entiendo que la denunciante de Manuel Monsalve fue internada bastante grave en un hospital en Curén de Lehue.
Confirmado por sus abogados y su abogada, en realidad su equipo, y pidiendo respeto por la privacidad de la denunciante, pero dando detalles y confirmando la información que estaba circulando en la prensa sobre que, al menos en horas de la mañana, cuando esto se conoció, esto sucedió el día de domingo a lunes, que estaba inconsciente en ese minuto, pero que estaba estable, que estaba bien, fuera de riesgo vital, pero que al menos ayer en la mañana se mantenía inconsciente y pidieron respeto, privacidad.
Era especular, sobre todo.
Y además inevitable no pensar en la fecha. Bueno, en cualquier minuto. En cualquier minuto, pero además en esta fecha, en Navidad, para una familia que está pasando un momento tremendo, terrible, y estar con una... estar con ella hospitalizada es, no sé, pues agrega preocupación, agrega dolor. Sí. ¿Qué quieres que te diga? No, creo que hay que respetar precisamente esa
no tenemos por qué meternos. Pues en materia judicial, en todo lo que queramos, pero en eso nada que meternos, creo que nada. Yo por lo menos nada que aportar.
Y desearle de verdad una pronta recuperación. Eso.
¿Qué más, po? Pero es una constatación.
Nunca habíamos despachado dos temas en 10 minutos.
Sí. 8 de la mañana con 10 minutos.
Yo quería agregar otra cosa. Yo necesitaba agregar otra cosa, que en los aspectos de la defensa del ex subsecretario Monsalve, donde dos asuntos que se supieron el día de ayer, porque se suponía que cuando tenía su anterior defensa, ayer iba a ser su declaración, que él no ha declarado ante la Fiscalía. Eso se suspendió por la renuncia de sus abogados, de su equipo de abogados, pero ayer se confirmó que va a seguir con Defensoría Pública, ¿ya? Y el apellido es Providel.
Providel.
De la Defensoría Penal Pública.
Exacto. Y es el jefe de la Defensoría en la Región Metropolitana, quien lo está representando, y eso se formalizó, ¿ya? Porque había harta conversación sobre con quién iba a continuar. Y a raíz de eso, entonces, se solicita extender también el plazo para conocer la carpeta, qué sé yo, y también de la colaboración que le estaba prestando en lo que tiene que ver con los gastos reservados, que era abrir sus cuentas. Que se ha interpretado como una manera de colaborar también para que durante el proceso se reconozcan los pasos que el subsecretario ha dado en orden a facilitar el trabajo de la Fiscalía. Con miras, me imagino, a solicitar en algún minuto una una cautelar más suave.
O sea, claro, discutir cautelares. Yo entiendo que la cosa va por ahí, mostrar cierta... O sea, yo por lo que entiendo a lo que tú planteas, Consuelo, yo entiendo que será parte de la estrategia del equipo anterior. Y una estrategia más muy manejada por el propio Monsalve. En términos de él tomar tomando decisiones que según gente cercana a él no han sido las mejores, y lo curioso es que daría la impresión que el defensor público Providel lo primero que hace es recomendar postergar esa situación por lo que puede implicar, digamos. Entonces claro, tú vas a, o sea, la transparencia por sí es importante siempre y cuando desde la, porque hay una cosa que es re interesante entender, y que es que nunca un imputado está obligado a autoimputarse, a autoincriminarse. De hecho, no existe el perjurio cuando tú estás acusado, no existe el perjurio. La ley te reconoce, la tradición penal te reconoce el derecho a no autoincriminarte. Entonces, si alguien miente en una declaración que lo afecta, no está cometiendo perjurio. El que perjura es el testigo, o el que ha participado en una otra circunstancia. Entonces, en ese sentido, estas señales de transparencia que podían perjudicarlo más, probablemente, son las que el defensor penal público le ha dicho: a ver, paremos un poquito la máquina, veamos por dónde va. Ahora, se insiste, perdón, un solo punto.
Sí, porque eso tenía que ver con el uso del efectivo.
El uso del efectivo, y si había, si que era lo que Matías decía desde el principio, revisen en la cuenta y vean si fue al cajero automático y sacó, ¿cuánto era lo que había gastado? 180 más 40, si sacó 220 mil pesos en dinero efectivo en los días anteriores a las acusaciones. Entonces, si eso es así, lo sacó de su cuenta corriente y no cabe ninguna duda, no pasa nada. Pero si no...
Si no hay ni un retiro efectivo de su cuenta y sabemos que paga todo el efectivo, la plata viene de algún lado. Era 2 más 2, el día 1.
Tenemos claridad absoluta de cuáles fueron las cantidades que gastó en efectivo, los 40 que le pagó al taxista, la cuenta del restaurante. Entonces, claro, daría la impresión que eso era 2 más 2, pero por algo no había querido la defensa.
¿Había otra cosa? Una defensa.
Ahora la corte había dicho que no.
Una defensa que el día 1 dice que estaba arruinado y el día 2 supimos que carreras de 3.000 las pagaba por 20. O sea, las multiplicaba casi por 7. La carrera de ida costó 3.000, pagó 20, estoy redondeando. La de vuelta costó 3, pagó 20, multiplicó casi por 7. Qué generoso alguien que está tan arruinado. ¿Revisemos? Eran datos que estaban sobre la mesa, Consuelo. Arruinado, lo dijo su abogada, no lo digo yo. ¿Cómo
es? Bueno, es que podría estar pagando, con gastos reservados.
A eso me refería yo el día 1.
Claro, pero la ruina es para pagar los abogados, que son...
Cuando la ruina es ruina.
Sí, puede ser, pero...
Sí, puede ser.
Pues, está arruinado, tuvo una carrera de 3.000 pesos, no la pagas ya 20.
No, ni te gastáis. ¿Cuánto...?
Sí, y yo en ese sentido supongo habrá... No sé, ¿cuánto durará? Yo también lo veo como una señal el hecho de seguir con la Defensoría Pública.
Yo sé que en la minucia las 3 lucas las 20, pero es que esto lo dijimos antes de que se empezara a hablar de los casos reservados.
Pero no tiene nada de minucia, como Matías.
Yo sé, pero es que alguien dirá, ¿pero por qué se fijan en algo tan chico? Porque a mí me llamó la atención, de hecho, ustedes revisen, y yo lo planteé aquí, no es porque yo fuera un perro sabueso, era como obvio. Está arruinado y paga por 20 lucas y no pide vuelto cuánto vale traer una carrera. Me pareció sencillamente curioso. Yo de verdad no tenía ningún antecedente.
Lo que nos llamó mucho la atención fue el uso del efectivo, ¿te acuerdas?
También.
El uso del efectivo fue lo que nos llamó la atención desde el principio. En una época en un momento en que esa apreciación que hiciste tú, y que pues, al menos yo me acuerdo haber compartido, era que no conocíamos el monto de los gastos reservados a la Subsecretaría Interior. No las conocíamos. No sabíamos cuánto eran. Todo el mundo sabía que tenía gastos reservados, pero no imaginábamos ese volumen. Ni menos cuando nos enteramos por el nuevo subsecretario, Cordero, de que no había quedado nada.
Sí, falta mucho por saber. Si el pago del hotel, el pago de un montón de cosas. En fin, pero ya. Pero lo más importante es lo otro de la impresión, ¿no? Por ahora, aunque tiene bastantes miradas este tema.
Tiene muchas miradas.
8:16. No está en la pauta, pero déjenme un minuto. A mí no deja de sorprenderme la cantidad de interpretaciones de lo de Evelyn Matthei. Lo increíble, increíble.
Bueno, vamos a ver eso más tarde, pero...
Vamos a ver más...
Pero lo político, claro.
Lo político porque es divertido. Evelyn Matthei siendo Evelyn Matthei. Evelyn Matthei, ¿qué es lo que hace? sale de la alcaldía, si hace antes todo lo que hace, dice, ¿por qué la alcaldesa está haciendo esto? Bueno, sale de la alcaldía, se toma 3 días o 4 días. Después se pone a leer el documento que tiene a disposición. Y después tiene algunos reparos porque conoce el tema, porque le ha tocado negociar reforma de las pensiones, porque es economista y fue ministra del Trabajo. Después de leerse el texto, tiene sus aprensiones, sus miradas, sus aproximaciones, las hace saber. Y quiere encabezar y quiere ponerse adelante de una negociación. Hace algunos reparos, dice que puede ser grave si resulta malo, era que no, es como si nosotros decimos, oye, si no tenemos temas para el programa puede resultar fome, obvio.
Obvio.
Puede que la negociación tenga cosas peligrosas, obvio, porque no estima que está perfecto, pero desde los republicanos dicen que ellos, obviamente, lo previeron y ellos son los salvadores de la patria y de las previsiones de futuro, porque si no lo alertan, si no le alertan a la patria capaz, ¿qué es lo que aprueba? Los frenteamplistas dicen que llegan tarde y mal. Obvio, si llegaba hace 6 meses era intervención desde la Municipalidad de Santiago. Y mal, claro, si no piensa lo mismo. Los comunistas dicen que, otros dicen que es confuso. ¿Confuso qué? Si dice que hay cosas que mejorar. Todos sobreinterpretando a Evelyn Matthei, y me da la impresión de que Evelyn Matthei, siendo candidata y queriendo posicionarse sobre un tema que cualquier candidato quisiera posicionarse, porque va a ser a lo mejor y ojalá, una de las grandes reformas que va a marcar este periodo presidencial. Y tampoco quiere dárselas al gobierno con todo, que el gobierno sostiene que ya está todo listo. No está todo listo. Ella también, seguramente, como candidata que es, va a querer poner su partecita, va a querer poner su firma en alguna parte y va a querer liderar. O sea, nunca más la política siendo política, pero todos interpretando y llevando agua a su molino de manera bien interesada. Me pareció casi absurda la película ayer.
Sí, ahora, perdón, Gonzalo.
No, dale.
Doña Florinda, pase usted.
Uno, después de usted.
Adelante.
Uno, que lo que ella tuitea es lo suficientemente amplio como para que uno pueda descolgar cualquier diferentes tipos de objeciones. Le da espacio para que se pueda formar algún tipo de acuerdo, porque después hoy día se filtró a la prensa, bueno, desde ayer en la tarde, cuáles eran los aspectos que preocupaban, claro. Pero no están dichos oficialmente por ella. Habrá que ver cuál es el siguiente paso que da la candidata, y entonces puede plantearse como parte de las conversaciones que están llevando adelante la mesa negociadora también. O sea, si la preocupación es que les quita el piso a los senadores, o en realidad esto se hace al menos con la anuencia de algunos de ellos, y expresar preocupación sobre potenciales consecuencias graves, pero no deseadas, no que son intencionales, etcétera, etcétera, creo que da espacio para que ella pueda jugar a la pelota ahí. Y dos, igual creo que es súper arriesgado, y algo comentamos ayer, probablemente es lo correcto, pero es una movida arriesgada ponerse al medio de la discusión.
Sí, pues decide ponerse.
Y tener que alinear entonces a Chile Vamos, pues. O sea, ser la líder de Chile Vamos.
Yo ahí tengo un matiz, tengo un matiz chico, pero tengo un matiz. Yo tengo la impresión de que ella se sentía emplazada a fijar una posición, y ella logró algo que yo creo que no imaginaba, y que es esto: esta era una discusión que desde lo político estaba zanjada. Y ella no pone un matiz político, ella pone un matiz técnico.
Técnico.
Ella pone un matiz técnico. Entonces ella dice, a ver, volvamos a sacar la cuenta, y dice lo de la expropiación, el CIADI, y básicamente lo que dice, a ver, si esto lo aprobamos y yo soy gobierno, yo voy a tener que contestar a la demanda al CIADI, yo voy a tener que preocuparme de las pérdidas de valor de las carteras, yo voy a tener que preocuparme de lo que ocurra. Entonces, básicamente ella lo pone en un tema técnico, lo cual yo creo que está, yo no sé si fue pensado así o resultó así, pero ella saca del Senado, mantiene en el Senado la discusión política, es decir, tiene que haber acuerdo, pero pone la parte técnica, el contenido del acuerdo. Y por supuesto que son dos cosas absolutamente renunciables. Y ella no se para en contra. Ella dice que está de acuerdo con compensar las pensiones de hombres y mujeres. Ella dice que está de acuerdo con hacer una reforma, etcétera. Pero lo que dice es, esto y esto está mal. Y lo dice después de haber leído el informe.
No dice que esto y
no,
esto. Dice, puede haber cosas
sean. Claro, porque el propio informe te lo dice. Ahora, uno le hace doble, triple clic al informe y te encontrás, lo veremos más adelante con nuestros editores, pero te encontrás con un montón de cosas que uno se hace pregunta. Sobre todo, además, si ese es el informe definitivo y qué tan vinculante es. Pero también yo pienso que Lo que no midieron probablemente desde el mundo de Evelyn Matthei fue la reacción en el oficialismo. Yo creo que esto era una acción acotada al propio sector. Es una sensación, no tengo información, es una sensación. Para resolver el tema con republicanos y establecer un parámetro respecto a Chile Vamos. Y ayer la ofensiva desde el gobierno, encabezada por la ministra Vallejo, el ministro Elizalde.
Vallejo.
Ayer habló la ministra Camila Vallejo, probablemente la ministra Jara también, pero también habló la ministra Vallejo. Sí.
Aysén. Es la vocera nueva.
No, pero ayer habló la ministra Vallejo sobre esto. Sí.
Se me pasó.
Sí. Porque, bueno, de hecho, al menos eso decía el diario Tercera. Entonces, ahí tú tienes un punto en que eso probablemente no era medio. Y en todo caso, yo entiendo, por lo que me cuentan, es que ayer también, en algún minuto, desde el propio gobierno, desde el mundo de parlamentario de izquierda, empezaron a decir, tomemos las cosas con un poquito más de calma, porque si seguimos así, pegándole a la candidata Matthei, vamos a obligar a su parlamentario a bajarse de la negociación. Hay varias vueltas al respecto.
8:23.
Hoy día deberían verse cautelares de Luis Hermosilla. Ocurre habitualmente esto que en vísperas de Navidad ya ocurrió, le fue mal al mago Valdivia. Ahora lo intenta Juan Pablo Hermosilla, que no sé, pues en vista de Navidad los magistrados se tengan en consideración respecto a lo duro que es pasar esta fiesta en la cárcel. Lo que habría que estar bien atento, y probablemente el único hecho noticioso, es que en la audiencia de cautelares, Juan Pablo Hermosilla anunció que entregaría nuevos antecedentes. Entonces es lo que hay que estar atento.
Sí.
Nada más
se puede. Sí, cuáles pueden ser a esta altura. No, entonces se acabó lo de los chats, ¿eh? Que fue, ¿se acuerdan ustedes? Que fue la música que sonó durante tanto tiempo, desclasificación de chat, ya vamos a conocer los chats, habrá chats nuevos. Como que se acabó la temporada de chat, por ahora.
Por ahora.
¿No tendrá chat nuevo Juan Pablo, o sea, Hermosillo hoy día? ¿Serán esos los antecedentes? Pero tiene que ser algo que lo exculpe a él para conseguir alguna libertad, no necesariamente que inculpe a otros.
Yo supongo, ¿no?
Sí.
Porque esa estrategia, la estrategia de inculpar a otro, hasta ahora no avanzó mucho en función de ¿cuántos meses lleva preso? Varios, no me acuerdo cuáles.
Unos 4, 5. Lo que necesita él es demostrarle al tribunal de que no es un peligro para la sociedad, que no es un peligro para entorpecer las investigaciones, que no va a cometer necesariamente nuevos eventuales delitos que son los que se les acusan, y eso convencerlo, si no han pasado muchas cosas, no entrega un nuevo antecedente, a mí me parece difícil, pero bueno, en intentarlo no
nadie en pedir no hay engaño.
Por eso esperemos a ver qué es lo nuevo que tiene.
Así es, son las 8:25. Dominga, estábamos avanzando rápidamente al plazo de 15 días que le había dado el Tribunal Ambiental al gobierno, al Comité de Ministros, para pronunciarse nuevamente sobre el caso Dominga, pero con un rayado de cancha mucho más estrecho, diciéndole el pronunciamiento con el cual usted rechaza el proyecto. Había personas que ya se habían pronunciado previamente, había asuntos técnicos que ya se habían resuelto en instancias anteriores. Bueno, un fallo muy crítico con la manera en que había rechazado el Comité de Ministros este proyecto minero y minero portuario, en realidad, porque las mayores objeciones están con el puerto. Y por una parte decía, se tiene que reunir nuevamente el Comité de Ministros en 15 días. Y la pregunta era cuáles iban a ser las acciones del gobierno. Entonces actuaron en dos niveles. Uno fueron el SEA, que es como el paraguas bajo el cual actúa en el sistema ambiental el Comité de Ministros. recurre de casación a la Corte Suprema, defendiendo la actuación de los ministros. Eso por una parte, ya diciendo el fallo ambiental no es correcto, el Comité de Ministros hizo bien su trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, defendiendo
casación
por ahí
en forma y fondo.
La decisión tomada respecto del rechazo del proyecto. Y en paralelo, por si acaso, actuando en dos niveles, la ministra Maisa Rojas, que estuvo entrevistada hace un ratito por Rodrigo Álvarez en el Duna en Punto, solicitó a Contraloría para que diga, bueno, ok.
¿Quiénes son las autoridades?
Mientras tanto, la verdad es que necesitaría saber entonces cómo se interpreta el fallo. Ayúdeme a interpretar el fallo. ¿Quién tendría que participar?
¿Quién está habilitado?
Ya que nosotros ya nos pronunciamos y es una de las objeciones que se nos hace. Entonces, ¿quiénes se tendrían, si claro, algunos nos tenemos que inhabilitar, quiénes tenemos que estar entonces, según la Contraloría, en esta nueva reunión que nos ordenan? ¿Y quién tendría que presidir también, ya que no es la ministra del Medio Ambiente? Escuchemos parte de las declaraciones de Maisa Rojas en la conversación que tuvo recién con Rodrigo.
Más generales, pero que un poco nos ayuden a entender.
Salvaguardar ese territorio tan valioso no estén resuelto, esto tiene que asegurarse, ¿verdad?, de que un proyecto no ponga en peligro ese territorio tan valioso. Y, bueno, recordemos que además este es el rol del Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? Si el análisis del CEA me vuelve a presentar lo que me presentó en enero del 2023, y no hay antecedentes nuevos, así sería. Ahora, de hecho, hay antecedentes nuevos. Fíjate que este lugar es hogar del 80% del pingüino de Humboldt. ¿Ya? El pingüino Humboldt es una especie muy emblemática en el país. Tenemos un censo del 2017 en el cual teníamos como 10.100, 10.200 especímenes de Humboldt. En el año 2023, no sé si se acuerdan que tuvimos un fuerte impacto de la gripe aviar.
Así es.
Murieron como 3.400 especímenes. Y este año, algo así como 400. Entonces, sabemos que está en una situación complicada, lo cual nos ha llevado a que vamos a volver a... El Ministerio de Medio Ambiente todos los años hace un proceso que se llama de clasificación de especies, en la cual vemos ciertas especies y lo clasificamos según una clasificación internacional, si está en estado vulnerable.
Ahora, las argumentaciones que da la ministra son del todo razonables desde su particular perspectiva. Yo tengo la impresión que ahí hay un problema de foco. Porque la Corte lo que dijo era que estaba mal rechazado, entonces voy a volver a rechazar. Es decir, ¿voy a volver a hacer lo que hice, lo que la Corte me dijo que había hecho mal?
Sí, pues por eso van de casación por el lado del SEAM.
Claro, porque en el fondo es la verdad, objetivamente puede que en términos declarativos la ministra Rojas diga lo que dice, pero en la práctica no podría, a no ser que consiguiera la anulación de ese fallo, no podría ser lo contrario.
A no ser que la Contraloría le dijera, no, usted no puede participar. Ella dice, si yo participara en el Comité de Ministros, haría lo mismo.
Claro, ahora...
Porque lo que hice estaba bien.
Ahora el punto, claro, pese a que un tribunal le dijo que no estaba bien. Ahora, pero el punto ahí es ¿existe la autonomía del subalterno que la reemplaza?
Probablemente no. A mí lo que me llama la atención es otra cosa, que ella dice, bueno, desde este ministerio lo que tenemos que salvar es este ambiente, este microambiente, y los pingüinos y todo, es del todo razonable, y ese es su trabajo, sin duda ese es su trabajo, o sea, la parte que ella aporta y que el ministerio tiene que aportar. Pero hay partes que me imagino que son los que empujan el proyecto, que entregan antecedentes en contrario a lo que dice ella, y son los tribunales los que resuelven los argumentos de unos y otros. No es la palabra de... Si uno mira, démoslo vuelta. Si uno mirara solamente a Dominga, obviamente Dominga va a hablar en favor de su proyecto y va a decir que no le pasa nada al ecosistema, ni a las aguas, ni al pingüino, ni a ninguna de las especies que hay por ahí. Por el otro lado dicen que... O sea, cada uno defiende lo suyo. Y eso es natural en un proceso. ¿Qué es lo que hacen los tribunales ambientales, sobre todo? Arbitran, determinan quién tiene la razón, y no a partir de la arbitrariedad, fíjese que me tinca que más que usted, es a partir de los antecedentes, de los estudios, porque aquí operan decenas, a veces capaz que centenas de instituciones e informes técnicos.
Pero recordemos además que hay otra cosa que la ministra obvía en lo que plantea, y que es que el Servicio de Evaluación Ambiental Local aprobó el proyecto.
Eso te quiero decir que a la luz de los antecedentes que entregan todas las partes, los a favor y los en contra, aprueban el proyecto.
Entonces, bueno, pero hay una discusión respecto a qué tipo de intencionalidad medioambiental queremos y para dónde va, entonces, y ese es el punto. Pero respecto a la autonomía o lo que puede ocurrir, pero yo creo que lo que dice la Consuelo es lo de fondo. Mientras no resuelvan los tribunales, no hay mucho más que hacer, digamos. Porque puede que el Consejo de Ministros vuelva a rechazar el proyecto, si lo ve, y los tribunales puede que vuelvan a decir, oiga, usted actúa legalmente. Entonces, si no consigues una resolución sobre el fondo... Ahora, lo que sí, ayer lo comentaba con un abogado que tiene que ver con estos temas, no específicamente con este, 4 años, me dijo. Agrégale 4 años a todo este proceso.
O sea, entre la casación...
Entre la casación, el que se vuelva, que la Contraloría conteste quienes lo integran, entre...
¿4 años?
Él me dijo que calculaba que 4 años.
Lo importante es que aquí el Ministerio de Medio Ambiente, que hace su rol y me alegro que lo haga, no es la última palabra. Hay tribunales ambientales...
Uno escucha a la ministra piensa que es la última palabra.
Claro, ese es todo el punto. Es un antecedente más, muy respetable, muy valioso, muy necesario, pero hay otras instituciones y hay una contraparte que es el proyecto. Y los que tienen que determinar al final con los antecedentes en la mano es que si esto daña o no daña, que eso es lo que le interesa al país. Yo me alegro que haya una ministra, y lo digo sin ninguna sorna, de que defienda este y otros ecosistemas. Me parece fantástico, duermo bien, digamos. Este, insisto, no aquí no hay ironía. Pero no es la última palabra porque eventualmente alguien se puede equivocar, puede estar evaluándolo mal. Y para eso hay un tribunal que lo determina.
8:34. Oye, muy brevemente antes de ir al corte, ayer no lo comentábamos, pero se habló bastante y se especuló mucho respecto del tema del helicóptero chileno que habría entrado a espacio aéreo argentino. Yo ayer no alcanzamos a comentarlo, pero yo había hablado con un piloto que habitualmente vuela en esa zona, y se los alcancé a comentar a ustedes fuera de micrófono, y me decía que lo más probable era que efectivamente eso hubiera ocurrido, que ese helicóptero militar chileno hubiese entrado a territorio argentino. Y me decía que esto era una práctica bien habitual y muy aceptada en términos de que hay zonas que son muy complejas respecto a las condiciones meteorológicas. Entonces, tanto aeronaves argentinas entran a territorio chileno para evitar puntos complejos, como aeronaves chilenas entran a Argentina para evitar puntos complejos. Y eso es lo que habría ocurrido, y me dice que es una práctica completamente habitual. El problema práctico es que, dado el ambiente... se produce, dado el ambiente de tensión entre las relaciones, es que se produce este reclamo argentino. Pero me dice, es algo, y una persona confío plenamente porque conoce muy bien la zona, es algo que ocurre habitualmente, es muy común que ocurra, y está tácitamente aceptado.
Tan así es.
Por razones de seguridad.
Tan así es lo que dices tú, que cuando lo mencionaste, yo no confío mucho en mí, ni en mi memoria, entonces usé los buscadores. Yo dije, pero ¿no era que hace un par de meses esto fue completamente al revés? Y fui a buscar, pero claro, y lo busqué y aparece agosto, si no me equivoco, agosto de este año, espérate. Sí, agosto del 2024. Chile despliega un operativo en la Patagonia ante la alerta de una violación de espacio aéreo. La Fuerza Aérea activó los protocolos y defendió nuestra frontera. Sostiene la ministra de Defensa, Maya Fernández. La administración de Milei rechaza las versiones sobre el presunto origen argentino de la nave. Te quiero decir, no sé si fue o no fue, claro, se habrá estudiado, pero que es un tema de cierta frecuencia y habitualidad en esa zona del país. Parece ser, los antecedentes indican, y reciente, que eso es así. Por lo tanto, a bajarle un poquito la tensión, el contexto probablemente ayuda a subirle la tensión, pero la lógica, la razonabilidad indica que esto pasa para lado y lado. Un día será una nave argentina, otro será una nave chilena. Por las razones que tú digas, serán técnicas, de vuelo,
no,
tiene
que ver con la seguridad en la zona, que es muy complicada por los vientos, las distintas temperaturas, etcétera, etcétera.
Y ahí está la responsabilidad de los políticos, entonces, en no subirle la presión a las relaciones, porque entonces hace que un error eventual o una necesidad técnica de vuelo eventual de Argentina o de Chile se convierta casi en un casus belli, casi como si estuviéramos en la frontera de Ucrania-Rusia, por Dios. Los políticos tienen que bajarle la atención a las cosas, no subírselas. Y aquí entonces lo que está pasando es que la política le está haciendo un poco daño al ambiente.
8:36, 7.
Claro, 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 claro. Porque déjame decirte que llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl.
¿Has intentado alcanzar un peso saludable y no lo logras? Conoce el programa Vivir Liviano de Clínica Alemana, donde un equipo multidisciplinario te acompaña para lograr una solución a largo plazo.
Planifica tu viaje ahora con Mita y Fulcopec, que tienen una promoción exclusiva. Reserva hoy en mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos en Mita Rentacar.
No hay nada que te haga sentir más tranquilo que tener tu hogar asegurado ante robos, incendios o sismos. Haz tu vida más relajada, tu vida más consorcio. Cotiza y contrátalo 100% online en consorcio.cl.
Nueva clase E de Mercedes-Benz evoluciona contigo. Encuéntrala en Kaufman.cl y en la red de sucursales Kaufman a lo largo del país.
Aumenta tu recaudación, reduce costos y mejora la experiencia de pago con Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Conoce más en trytoku.com.
Ser libre no es solamente despojarse de las cadenas, sino que vivir de una forma que respete y ensanche la libertad de los demás.
En Duna, el Premio Nobel de la Paz y presidente sudafricano Nelson Mandela. Duna, voces, reflexiones y sonidos de tu mundo.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
La nueva clase E de Mercedes-Benz redefine la elegancia y la tecnología con un diseño atemporal y funciones inteligentes que conectan con aquellos estilos de vida más exigentes. Cada viaje se convierte en una experiencia única. Si buscas excelencia y valoras la innovación y la comodidad, la nueva clase E fue diseñada para ti. Nueva clase E de Mercedes-Benz. Evoluciona contigo. Encuéntralo en Kaufman.cl y en nuestras redes sucursales a lo largo del país.
Prepárate para llegar más lejos con los descuentos de Mita, Rentacar y Fulcopec. Reserva hoy en Mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos. Mita, elige tu destino, nosotros te llevamos. Promoción válida solo para clientes Fulcopec.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Gas en polvo es el nombre de la innovación desarrollada por investigadores de la Universidad Andrés Bello y que permitirá a la industria agroexportadora enfrentar la pudrición de las frutas post cosecha. Uno de sus desafíos más críticos. Una revolucionaria solución que fue desarrollada en los laboratorios de UNAP y que gracias al trabajo colaborativo con el sector privado está en vías de llegar al mercado. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
¿Tienes que ir a cobrar a tus clientes todos los meses? Conoce Toku, una plataforma con última tecnología que trabaja con las empresas líderes del mercado. Toku te permitirá aumentar tu recaudación, reducir costos y mejorar la experiencia de pago de tus clientes, con un servicio personalizado, adaptado a tus necesidades de pago. Aumenta tus pagos automáticos y asegura tus ingresos con los más altos estándares de ciberseguridad. Toku, la plataforma de pagos a tu medida.
¿Por fin tu equipo tiene más tiempo?
Sí, es que con Talana, el software de gestión de personas, simplifica todo lo que tomaba horas, desde pagos hasta asistencias.
Mira, y supe que su aplicación es la mejor valorada del rubro de gestión de personas.
Sí, Hipo, sí nos simplificó todo.
Con Talana, simplifica la gestión de personas y optimiza el tiempo de tu equipo. Entra a talana.com. Talana, tecnología humana.
Imagina la tranquilidad de saber que tu casa está siempre segura. Protege tu hogar de robos, incendios y sismos con el seguro de hogar Consorcio, que también incluye servicio de cerrajería, electricidad, gasfitería y más. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotízalo 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o smfchile.cl.
Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río invitan. Esto es Hablemos en Off, en Duna. Opinión y sonidos de tu mundo.
En GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología.
Una revolucionaria innovación desarrollada por investigadores de Universidad Andrés Bello permitirá a la industria agroexportadora enfrentar uno de sus mayores problemas, la pudrición de frutas post cosecha. Más información en aporte.unap.cl.
Con Talana, el software de gestión de personas simplifica procesos de pago, asistencia y más. Gracias a Talana puedes tener más tiempo para dedicarlo a la toma de decisiones estratégicas. Entra a talana.com y simplifica la gestión de personas. Son las 8 de la mañana con 43 minutos y está con nosotros Soledad Armazábal, integrante de la Comisión Técnica de la Reforma de Pensiones, entiendo que vinculada a Horizontal.
Así es. Muchas gracias por la invitación.
Soledad, a ver, ¿te llama la atención cuando la exalcaldesa Evelyn Matthei dice que una vez leído el informe hay temas que le provocan dudas?
La verdad es que no mucho, porque el informe, tal cual como lo evacuamos, el informe se pronuncia respecto a una serie de beneficios, se pronuncia de una manera técnica y da alternativas de financiamiento, pone atención sobre efectos sobre los incentivos, por ejemplo, el tema fiscal, cuánto cuestan las distintas alternativas. Hay específicamente en el informe se señala que la reforma no estaría financiada durante un tiempo. Entonces, a mí no me sorprende realmente que genere algunas preocupaciones sobre los beneficios que se están discutiendo, pero no lo siento una cerrada de puerta, sino que lo siento como un perfeccionemos esta propuesta en el fondo.
Que no es nada raro de una persona que quiere encabezar un proyecto, que quiere ser presidente de un país, que en un tema crucial como este de mediano y largo plazo. Decir, oye, sabes que me quiero meter y hay cosas que no me gustan, es bien natural, pero hay algunos que lo sintieron como sacada de piso.
Sí, pero yo creo que leyendo el informe como con detención, uno ve que existen, en el fondo, se dan distintas opciones, se alerta sobre eventuales presiones fiscales que va a haber que abordar de alguna u otra manera. Entonces yo creo que sí hay temas que son, en el fondo, que uno leyendo el informe uno dice, okay, acá todavía hay algunos puntos pendientes que hay que seguir afinando. A ver, nosotros nos planteamos este informe como una orientación técnica de cara a la discusión política. El informe no lo planteamos nunca como una propuesta de política pública, sino que analizar los beneficios técnicamente para que el mundo político pudiera tomar decisiones informadas y con en el fondo todos los datos sobre la mesa.
Aún así, hay, porque en algunos elementos ustedes plantean diferentes opciones, ¿verdad? Sin embargo, sí hubo aspectos en los que estuvieron todos de acuerdo.
Así es. Por ejemplo, el llamado bono tabla, que es esta compensación a mujeres, que lo que busca es compensar exclusivamente las diferencias en pensión que se producen por la mayor expectativa de vida de las mujeres.
Pero en ese punto hay acuerdo, pero recordemos que se ha planteado que el bono tabla busca cubrir las lagunas previsionales, que son mayores en el caso de las mujeres, y el informe de ustedes dice otra cosa, dice, básicamente, a igual año de cotización, dada la mayor expectativa de vida, el tema de la mujer soltera versus la mujer casada, etcétera, ahí es donde...
Claro. O sea, en el fondo el bono tabla no busca compensar todas las diferencias en pensiones que hay entre hombres y mujeres, solamente se enfoca en esta diferencia que existe producto de la mayor longevidad de las mujeres. Mm. Es decir, como viene en simple, a los 65 años, porque esta es importante, el beneficio se entrega completo a los 65 años, a los 65 años un hombre y una mujer con igual... grupo familiar, el mismo monto ahorrado, una mujer va a tener una pensión menor. ¿Por qué? Porque su tabla de mortalidad asume vidas, o sea, más expectativa de vida. Entonces yo, en simple, si a mí me calculan a los 65 años, me calculan la pensión con la tabla de mortalidad de una mujer, voy a tener una pensión, no sé, de 100. Claro. Si me la calculan con la tabla de mortalidad de un hombre, de 120... La compensación lo que busca es pagar esa diferencia en el fondo, claro, que viene dada exclusivamente por la diferencia en las tablas de mortalidad.
Porque es más alto el divisor.
Son más años.
Aritmética simple. Claro.
Eso es.
Estamos conversando con Soledad Urmazábal, que participó en la Comisión Técnica para la Reforma de Pensiones. Y tú explicas que en ese aspecto, por ejemplo, hubo acuerdo. Sin embargo, poquitito después de eso vino el asunto de que si esto era reparto o no, porque el presidente de la UDI utilizó ese término y pateó el avispero, básicamente.
O dio un pase gol.
No sé, pues buena pregunta.
No sé, pues a los republicanos...
A los republicanos fue un pase gol. Sí.
No era su intención.
Pero es que ahí me llamó la atención porque dices, bueno, si en el informe técnico hay acuerdo, ¿por qué aparece después una nueva propuesta por parte del senador Galilea? Por ejemplo, que dice, bueno, en una de esas no lo saquemos del 6%, sino saquémoslo de alguno de los seguros que ya existen.
De manera que no
se pueda considerar, entre comillas, reparto, ¿verdad?
Claro, el acuerdo está en torno al beneficio. El mecanismo de financiamiento, esto cuesta más o menos, si lo diéramos hoy, es como 0,15% de la cotización, pero va a ir subiendo en el tiempo. Y si las mujeres cambian el comportamiento, sube aún más. Por eso se habla de un 0,5, para tener en el fondo el resguardo de las finanzas públicas. Pero... las características de este bono, tal como la he escrito, tienen cabida dentro, o sea, de cómo funciona hoy el seguro de invalidez y sobrevivencia. Uh-huh. En el fondo lo pagan los empleadores directamente a las compañías de seguro. Entonces, se podría dar que el mecanismo fuera a través de este mismo, no sé si me explico, como a través del mismo mecanismo del seguro de invalidez y sobrevivencia. Uh-huh. Porque la figura es similar.
Perfecto.
Mm. Eso podría ser el costo del empleador.
Costo del empleador, claro, pero se está planteando que la nueva cotización es de costo del empleador.
Ya, pero entonces... si fuera de los seis...
Igual que el seguro de invalidez y sobrevivencia.
Ya, pero es agregarle algo más.
Sí, por supuesto, claro, más, sería el 6 más algo, claro.
El 6 más algo, sí, más algo.
Pero ojo que el seguro de invalidez y sobrevivencia hoy... las licitaciones no han estado funcionando bien, se han declarado desiertas, hay una serie de mejoras, de espacios de mejora, sí, que se pueden hacer, que quizás permitirían incorporar esto sin un mayor costo.
Hacer un paquete.
Hacer un paquete en torno a esto.
Porque los costos los costos generales, cuando le subes el costo del empleo, también tiene efecto.
Sin duda.
Sí, pero...
Soledad, una discusión de que este informe, que es el segundo sobre el cual trabajó la comisión, y tú nos explicabas que el ya no habría espacio para un tercero, pero que también es verdad que el segundo informe no estaba contemplado. El otro salió a mediados del año pasado. Sin embargo, hubo molestia por parte del senador Coloma, y quisiera saber si eso efectivamente es así, que este informe salió del horno antes de estar listo, que se filtró.
No estaba completamente dorado.
Que no estaba dorado todavía.
Efectivamente, muy lamentable, se filtró antes de que pudiéramos afinar los últimos detalles, detalles no solamente de redacción, que quizás habría quedado mucho más claro el informe en este sentido que yo les decía, que esto no es una propuesta de política pública, es poner elementos, características, diagnóstico, costos sobre la mesa para que la política tomara las decisiones de política pública.
Es un insumo.
Y yo creo que eso no quedó lo suficientemente claro en la redacción, eran cosas que estábamos afinando, pero habían también otros detalles importantes que se estaban discutiendo, y la filtración precipitó el...
¿Y por cuántas manos pasa un informe técnico si no es por los técnicos que están sentados en esa mesa?
No debieran pasar por muchas más manos.
O sea, pero la filtración tiene que haber venido algún integrante de la mesa, ¿no?
Probablemente.
¿Cuánto habría cambiado? ¿Cuánto espacio más de negociación quedaba?
Mira, yo no te diría que iba a cambiar el informe, el grueso, pero sí quizás se habrían precisado algunas cosas que eran relevantes todavía precisar.
Pero, por ejemplo, hay materias en las cuales no hubo acuerdo. Entiendo que separación de la industria, por ejemplo, no hubo acuerdo. No, la separación de la industria hubo acuerdo respecto a que no era conveniente.
Que no era conveniente
en el primer informe. Sí. Y en el segundo no se toca.
No se toca
y son complementarios ambos informes, digamos.
Son complementarios.
Perfecto. Sí. Entonces, separación de la industria no convenía, no se veían ganancias. En el proyecto se insiste en ello. El tema de licitación en licitación de stocks, ahí no hubo acuerdo tampoco.
Mira, más que... No es exactamente, nosotros lo que planteamos es que es un mecanismo que puede ser efectivo para bajar las comisiones, aumentar la competencia en la industria. Es un hecho que existe inercia por parte de la demanda, que esta inercia lleva a que las comisiones se mantengan altas.
Claro, la gente no se cambia.
Y la licitación de stock, tal como está pensada, que tiene un montón de opciones de retracto, tres instancias al menos de retracto de participar en ella.
Eso significa que yo como cotizante digo, no me cambien.
A mí no me cambien. Yeah. Después se me pasó y me cambiaron igual. Devuélvanme.
En ese sentido no sería, entre comillas, expropiatorio o que no atentaría contra la libertad individual.
Exactamente, esa es mi opinión. O sea, no atenta contra la libertad individual de ninguna manera, porque en el fondo a ti te van a preguntar, usted salió seleccionado para ser licitado, y tú puedes decir, no quiero estar en esta licitación. Ya. Se me pasó eso. Usted fue licitado, claro, no sé qué, no quiero. Me cambiaron. Puedo cambiarme de nuevo.
Pero esa es una de las preocupaciones que planteaba el IMATEI respecto a lo que podría ocurrir, por ejemplo, que recurrieran al SIAD, etcétera, porque ahí hay una preocupación respecto a los censos que puede hacer el propietario en términos de que, por ejemplo, a mí me quieran cambiar, me cambien a algo que sea de menor rentabilidad que lo que yo tenía, digamos.
O sea, en el fondo, con todos estos resguardos, y tú siempre vas a poder salirte de la sí. Es distinta a la licitación, claro, actual, donde en el fondo yo quedo 2 años obligada a estar en la FP en la que me licitan.
¿Y ustedes no se pronunciaron respecto al mecanismo, cómo se hace con los activos alternativos? ¿En esa parte no se metieron?
Sí, nos metimos. En el fondo, bueno, yo no veo espacio realmente, o yo creo que las AFP podrían ir al CIAE, pero no creo que les iría bien con todas estas, en el fondo, resguardos en cuanto a mantener la libertad de las personas. Acá lo que se está apostando en el fondo es a usar esta misma inercia a favor de ir bajando los precios en lugar de mantenerlos altos. ¿Cuál es el susto de la AFP? La AFP saben que la gente no se cambia.
Eso te iba a decir, si la gente no se cambia en 40 años, la gente no sabe en qué AFP está, muchas de ellas.
Sí, claro.
No, o sea, no atiende mucho los precios para cambiarse.
Pero podría ser, si uno hace como la psicología, que si a uno lo cambien, tampoco conteste el mail. Y eso te lleva...
Es el temor que te cambien y tú no reacciones, tampoco te importe.
Ahora, de nuevo...
Pero eso llevaría a que bajen las comisiones, en teoría.
Claro, bajan las comisiones, pero no suben las pensiones.
No, esto es un tema de... Acá son dos temas independientes. Está el tema de las pensiones, que tiene que ver con el ahorro. Las comisiones afectan el salario líquido de las personas, no afecta la pensión. Pero nosotros consideramos que acá estamos hablando de una industria que es obligatoria. A la gente la obligan a ahorrar en una AFP. Está perfecto, porque así funciona un sistema de pensiones. Pero creemos que hay una obligación desde el Estado de garantizar que esta industria esté funcionando en niveles competitivos adecuados.
Nos quedan 30 segundos. Respecto del préstamo, ustedes se pronunciaron cuánto costaba, cuál era el escenario, pero no se pronunciaron sobre el fondo del préstamo.
Claro, había otra comisión que dio los detalles de este préstamo. Dio los detalles que tenía que ser a tasa de mercado, heredable, se registraba en la cuenta de capitalización individual. Desde esa perspectiva yo no comparto que digan que es reparto, ya, dado que es claramente ahorro. En el fondo es, va a estar en mi cuenta, un préstamo es una inversión.
Claro, pero puede que haya algunos que no alcancen a recibir la devolución.
No, todos recibirían devolución.
No, porque cotizó menos de 10 años no recibe nada.
No, porque ese es el beneficio.
Ah, pero ¿cómo? Entonces el beneficio... Entonces, ¿cómo lo financio? Porque si a mí me van a devolver el préstamo y además recibió el beneficio, ya, pues ¿de dónde salió el plata del beneficio?
No, si esto lo que hace es estirar en el tiempo el costo fiscal para que no sea tan grande, va en el fondo...
No, de acuerdo, pero 2 más 2 siempre son 4. Entonces, si a mí me devuelven el total de lo que yo aporté y además me pagan el 0,1... de alguna de déficit salió el 0,1 por año cotizado que me paguen.
Es costo fiscal. Costo fiscal.
Ah, ok, de acuerdo. Y son ambos.
Son ambos.
¿Esa es la interpretación?
Sí, o sea, la gente que tiene más de 20 años, o sea, la propuesta que nosotros defendíamos, que fuera para gente que tiene más de 20 años cotizado, yo aporté al préstamo durante 10 años. Y coticé 20, me van a devolver mi préstamo, siempre completo. El préstamo completo,
yeah.
Y me dan la garantía por año cotizado, que es el beneficio nuevo que se está tratando de impulsar. A la larga esto es cargo fiscal.
Y no, pues, la rentabilidad también de lo que tú vas haciendo un fondo, porque el fisco pone... Sí. Las personas ponen y se invierte.
Por lo menos...
¿En el largo plazo?
En el larguísimo plazo, porque en el corto plazo todo lo que entra sale para pagar el beneficio.
Igual se va creando un fondo y una rentabilidad que va permitiendo ir suavizando un poco el gasto fiscal.
Ya. Soy Leonardo Masada, 1.000.000 de gracias por estar esta semana conversando con nosotros. Nos pasamos un poco, pero que no se enojen nuestros amigos. Que tengan una
feliz Navidad.
Sí, feliz Navidad.
Buen día para todos.
Yo me voy de vacaciones.
Ah, bien.
¿Tú vives en vacaciones?
No.
¿Tú vives?
Así que nos vemos en unas semanitas. En marzo.
Tú vives en otro continente, así que tú vives.
Hasta el jueves nosotros.
Hasta el jueves nosotros. Chao. Y tú no sé hasta que nos toque.